Los cubanos continuarán al menos por los próximos 4 años sin una ley que apruebe sus derechos a manifestarse y reunirse libremente. Yolanda Huerga tiene las reacciones.
La Asamblea Nacional del Poder Popular publicó el martes en la Gaceta Oficial de la República el cronograma legislativo para el período 2023-2027, aprobado el 25 de mayo, que no incluye el estudio y debate de una ley referida a los derechos de reunión y manifestación.
La Constitución necesita de leyes de desarrollo que implementen el mecanismo para que ese derecho pueda ser ejercido por los ciudadanos. Esto ocurre con el artículo 56, donde está previsto el derecho de los ciudadanos a manifestarse.
Explicó desde La Habana el abogado independiente Julio Ferrer, quien entregó a nombre del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y de la Coalición de Frente en la sede del órgano legislador cubano el 24 de mayo una propuesta para que se incorporara en el cronograma legislativo el análisis y la discusión del proyecto de ley sobre los derechos de reunión y manifestación.
La ausencia de esa ley le permite a las autoridades seguir criminalizando cualquier tipo de protesta.
En la solicitud hecha a la Asamblea, las plataformas opositoras reprochan al Estado que no muestre la misma prontitud para satisfacer demandas ciudadanas que a los intereses foráneos.
Definitivamente la Asamblea no está legislando para los ciudadanos.
Subrayó Manuel Cuesta Morúa, directivo de ambas organizaciones.
Está legislando para cada vez más blindar el poder.
En el cronograma actual sí fue incluida otra importante ley, la de formas asociativas, pero su discusión está prevista para junio de 2025. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
En la solicitud hecha a la Asamblea justo la víspera de su sesión extraordinaria, las plataformas opositoras reprochan al Estado que no muestre la misma prontitud para satisfacer demandas ciudadanas que intereses foráneos. Y luego de criticar el proceso judicial en su contra, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, continuó su campaña política el miércoles. Con los detalles, José Pernalete.
This is called election interference.
El expresidente Donald Trump catalogó el proceso judicial como persecución política e interferencia electoral. En un acto de campaña, el miércoles, se refirió a uno de los 37 cargos por los que se le acusa de mal manejo de materiales clasificados.
Cualquiera que sean los documentos que el presidente decida llevarse, tiene derecho a hacerlo. Es un derecho absoluto. Esta es la ley.
A pesar de su afirmación, la ley de archivos presidenciales establece que todos los records y documentos presidenciales pertenecen al gobierno federal y deben ser entregados una vez termine su periodo. Trump, quien se declaró no culpable, enfrentará un juicio sin ninguna limitación legal para seguir promoviendo su candidatura presidencial, explica el abogado constitucionalista Rafael Peñalver.
No te prohíbe el hecho de que tú puedas aspirar si eres acusado y tampoco servir si eres convicto.
El fiscal especial ha abogado por un proceso rápido, aunque los expertos dudan de que ese sea el caso.
Esto puede ser que dure muchos meses, yo dudo que esto se resuelva antes de las elecciones.
Mike Pence, quien busca medirse en las primarias ante su ex compañero de fórmula, indicó que la acusación contra Trump es muy seria, pero dijo que le preocupa que esté politizada. Tanto la Casa Blanca como la campaña del presidente Joe Biden han evitado comentar sobre el proceso, alegando que se trata de un caso independiente del Departamento de Justicia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Pasamos a Bolivia, donde la Iglesia Católica crea comisiones para recibir denuncias de pederastia. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
4 comisiones investigarán las denuncias de abusos sexuales por parte de religiosos en Bolivia. La Iglesia Católica anunció el miércoles que los equipos de trabajo realizarán tareas con el objetivo de acompañar a las víctimas y asegurar que los casos lleguen a la justicia.
En ese sentido, consideramos que esta faceta es brindar todas las condiciones, tanto físicas y emocionales, en la cual las víctimas puedan ser acogidas y recibidas.
En mayo pasado, Bolivia se vio sacudida por las revelaciones de prensa de los abusos cometidos por el sacerdote jesuita Alfonso Pedrajas, conocido como Pica, en las décadas de los 70 y 80. El cura, fallecido en 2009, confesó en un diario personal haber dañado a mucha gente, llegando a mencionar hasta 85 víctimas. Tras conocerse el caso de Pica, la justicia ha recibido otras 12 denuncias contra otros sacerdotes también ya fallecidos. Ante el escándalo generalizado, la Compañía de Jesús, la orden a la que pertenece el Papa Francisco, pidió perdón y aseguró que había suspendido a un número indeterminado de religiosos por el encubrimiento de Pedrajas. Mientras la Fiscalía avanza en la investigación de las denuncias, el presidente Luis Arce solicitó al Vaticano acceso a los expedientes relacionados con Bolivia.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando de la programación de Radio Martí.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Unos investigadores de la Universidad de Texas A&M plantean el desarrollo de una batería a base de agua que, según detallan, tiene una capacidad de almacenamiento de energía de hasta un 1000%. Gracias a ello, creen que se podría resolver el problema de la escasez de metales como el cobalto y el litio y eliminar la posibilidad de incendios en baterías. En el estudio publicado en Nature, explican que las baterías acuosas cuentan con un electrodo de carga negativa, el de carga positiva y un electrolito, es decir, lo mismo que las baterías a las que estamos acostumbrados. No obstante, la diferencia es que en la opción a base de agua creada por los investigadores, los cátodos y ánodos son polímeros capaces de almacenar energía y el electrolito es agua mezclada con sales orgánicas. El electrolito acuoso es la parte encargada de mover los iones, que son las partículas que portan la carga del cátodo al ánodo. También es importante para el almacenamiento de energía al encargarse de las interacciones con el electrodo, algo que los investigadores tuvieron en cuenta. Si un electrodo se hincha demasiado durante el ciclo, entonces no puede conducir los electrones muy bien y pierde todo el rendimiento, comentó la doctora Jory Lutenkaus, profesora de Ingeniería Química y coautora para Electrek. Ella calcula que puede haber 10 veces más capacidad de almacenamiento de energía. Dependiendo de la elección del electrolito debido a los efectos de hinchamiento. En el futuro, si se prevé escasez de materiales, el precio de las baterías de iones de litio aumentará considerablemente. Si tenemos esta batería alternativa, podemos recurrir a esta química donde el suministro es mucho más estable porque podemos fabricarlos en los Estados Unidos y los materiales para hacerlos están aquí.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
En nuestro mundo hiperconectado, dominado por conexiones web, resulta difícil imaginar que haya expertos que argumenten que Internet requiere una enorme remodelación. Sin embargo, es precisamente esa omnipresencia la que ha puesto a trabajar cada vez más a tecnólogos en lo que llaman una nueva fase de la Internet. Estos insisten en que esa Internet de la segunda generación debe cambiar para ser mucho más inteligente, que debe evolucionar hasta convertirse en una web semántica que, además de ser eficiente, nos ofrezca más control sobre nuestros datos. Es lo que prevén con la llegada de la Web 3.0, a la que muchos en el sector consideran la gran revolución de Internet. La también llamada Web3 permitiría a las máquinas interpretar un volumen mucho mayor de datos. Esto hará que podamos interactuar mucho más profundamente con otros usuarios desde cualquier plataforma, entre otras cosas. En este nuevo capítulo de la Internet, ya no hará falta sistemas operativos complejos o grandes discos duros para almacenar toda la información, porque absolutamente todo estará en la nube y todo será mucho más rápido y personalizable. En líneas generales, podría decirse que en la Web3, la máquina colaborará más eficazmente con el ser humano. Pero su principal valor es la descentralización de la Internet, o sea, crear una red más equitativa y restar poder a los gigantes de la Internet, tal como subrayan quienes están detrás de este concepto. Este ya está teniendo éxito en Silicon Valley y lleva años en desarrollo. El término fue acuñado en el año 2014 por el cofundador de la criptomoneda Ethereum, Gavin Wood. A Wood se le suele calificar como el padre del Ethereum por ser su cofundador y mayor difusor. Ethereum es el segundo protocolo de blockchain más usado en el mundo y esta tecnología son los cimientos de la llamada Web3. Wood, creador del proyecto de código abierto Polkadot, partió de la idea que era necesario remodelar la Internet, o sea, crear una nueva arquitectura con un protocolo específico para que los servicios fueran descentralizados. Para llevarlo a cabo, el ingeniero de software británico fundó la Web3 Foundation para financiar equipos de investigación y desarrollo que están construyendo las bases de la Web3 y creó Parity Technologies, una empresa con sede en Berlín, de infraestructura blockchain para la web descentralizada. ¿Pero qué significa eso de la descentralización? Internet en su comienzo fue un protocolo abierto y descentralizado. Comenzó a centralizarse en los años 90 con las grandes tecnologías que conocemos hoy en día. Lo que se quiere con la Web3 es volver a la esencia, al inicio de lo que fue Internet. Que nadie controle en gran proporción esta herramienta de comunicación que tan presente está en nuestro día a día. Una parte clave de la estructura de la Web3 es la tecnología de blockchain, que permite crear bloques y formar cadenas de datos y que lo conocemos hoy sobre todo por las criptomonedas. Tenemos que tener la mente abierta porque blockchain es mucho más que una criptodivisa. La Web3 es mucho más interesante que el valor de un token, dicen los expertos. De hecho, los elementos que hacen posible la Web3 se han ido desarrollando a lo largo de los últimos años y de cierta forma ya es una realidad.
Café digital. Un desafío a tu imaginación.
Come be my hero. Take it. digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola, soy Armando Lucas Correa, editor en jefe de People en Español. Y desde Nueva York les mando un saludo a todos los jóvenes en Cuba a través de Radio y Televisión Martín.
Café digital.
¿Qué es y cómo usar un punto de acceso móvil? Para aquellos momentos en los que no disponemos de acceso a Wi-Fi, pero sí un teléfono móvil con conexión de datos, crear un punto de acceso móvil es una opción muy útil. Un punto de acceso móvil puede convertirse en una solución rápida, simple y sencilla de crear para poder amplificar la conexión a Internet de nuestro dispositivo móvil, especialmente si necesitamos extenderla a otros dispositivos, como por ejemplo podría ser el caso de un ordenador portátil o una tableta digital que no disponga de este tipo de conectividad. Se trata de una funcionalidad verdaderamente simple que podemos generar, crear y usar con enorme facilidad solo siguiendo unos pocos pasos a través de nuestro teléfono móvil inteligente, tanto Android como iPhone. Pero, ¿qué es un punto de acceso y un punto de acceso móvil? Un punto de acceso es un dispositivo que crea una red de área local inalámbrica o WLAN, generalmente en una casa, oficina o un edificio mucho más grande. De esta manera, el punto de acceso se conecta a un router con cable a través de un cable Ethernet y envía una señal Wi-Fi a un área específica o dedicada. Si, por ejemplo, deseamos activar Wi-Fi en el salón de nuestro hogar, pero no disponemos de un router extra o adicional a mano, es posible instalar un punto de acceso cerca con la ayuda de un cable Ethernet. Sin embargo, un punto de acceso móvil consiste en la configuración de un punto de acceso inalámbrico o Wi-Fi, utilizando para ellos nuestro teléfono móvil inteligente, lo que ofrece la posibilidad de que uno o más usuarios, como ordenadores, teléfonos inteligentes, tabletas digitales o cualquier otro dispositivo con conectividad inalámbrica, pueda conectarse fácilmente para poder acceder a Internet a través de la conectividad 3G o 4G del dispositivo. Por tanto, la principal diferencia que encontramos entre un punto de acceso tradicional y un punto de acceso móvil es que los puntos de acceso móviles o inalámbricos tienden a estar protegidos, puesto que compartir libremente un plan de datos móviles con cualquier usuario se acabaría volviendo extremadamente caro y además muy rápidamente. No obstante, también es necesario tener en cuenta que algunos puntos de acceso puedan ofrecer la posibilidad que cualquier usuario cerca del área de cobertura puede utilizar su propia información de inicio de sesión y pague por sus propios datos. Pero, ¿cómo usar un punto de acceso móvil? Una vez creado, usar un punto de acceso móvil es en realidad muy sencillo y simple, ofreciéndonos además muchas ventajas, puesto que puede ser útil cuando deseamos compartir la conexión a Internet de nuestro teléfono con el ordenador, tableta digital o, en definitiva, con cualquier otra persona. Es más, es posible que nos encontremos fuera de casa una conexión disponible, pero no estemos del todo seguros de que esa conexión a Internet, aun cuando tengamos acceso a la misma por ser pública, sea 100% segura. ¿Qué hacer en este caso entonces? Pues muy sencillo. Si utilizamos nuestro teléfono inteligente como punto de acceso, nos permitirá disfrutar de conectividad a Internet para, por ejemplo, utilizar nuestro ordenador portátil, editando con ello redes Wi-Fi originalmente poco seguras.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martín. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM@gmail.com.
Una investigación reciente ha analizado los servicios de interacciones falsas en las redes sociales. Además de catalogar el ecosistema fraudulento de likes, reproducciones, seguidores o visitas online, el estudio señala los modelos económicos que los sustentan y el alto nivel de personalización que ofrecen estos servicios. La investigación la ha llevado a cabo un equipo de la Universidad Carlos III de Madrid y de IMDEA Networks en España. Existe un extenso catálogo de servicios cubiertos por los paneles de reventa de interacciones falsas. Se puede comprar cualquier forma de interacción de cualquier servicio global o local, señala uno de los autores del estudio, Juan Tapiador, catedrático del Departamento de Informática. Otra conclusión a la que han llegado los investigadores es el nivel de personalización de estos servicios. Por ejemplo, para muchas interacciones, reproducciones de música, visualizaciones de videos o likes de redes sociales, se pueden elegir el origen geográfico de la cuenta que lo hará y el género, hombre o mujer. Un tercer hallazgo de interés es la disparidad de precios que hay entre proveedores del mismo servicio, lo que sugiere que se trata de un mercado aún en desarrollo donde se desconoce el valor de mercado de estas prestaciones. Según los resultados del estudio, entre las tarifas más baratas figuran el comprar tráfico directo a una página web, conseguir likes en Instagram o visualizaciones en plataformas multimedia. Es interesante observar que varios servicios ofrecen gratuitamente para que los clientes comprueben la calidad de estos y así convencerles de que inviertan en otros distintos. De este modo, por menos de 9 céntimos se obtienen 1000 visualizaciones en TikTok, SoundCloud o Instagram. ¿Hay alguna forma de detectar este uso fraudulento de redes sociales? Los proveedores de plataformas pueden aplicar medidas proactivas para detectar e identificar las cuentas utilizadas para generar reseñas falsas. En el pasado, se realizaron esfuerzos para detectar cuentas falsas en redes sociales como Twitter, que resultaron muy eficaces y podrían aplicarse para atacar este problema. Sin embargo, se trata de un esfuerzo muy costoso, explicó Ballina Rodríguez. Para realizar este estudio, los investigadores identificaron una muestra significativa de paneles de reventa de interacción y recogieron datos cada día durante 4 meses de su catálogo de servicios y la evolución de sus precios. Una vez depurados y normalizados, todos estos datos realizaron un procesamiento de los mismos para analizar el catálogo de servicios, la evolución de los precios, los factores que afectan a estos últimos y la actividad de compra-venta en foros especializados.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM@gmail.com.
Y a punto de terminar este Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a seguir nuestro canal en Facebook. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto. Took some time, but she grew all the things that they do. She hid it. But the power gonna change now, gonna change, gonna change. If it doesn't kill you, makes you strong, makes you strong. I am not afraid now. Change now, gonna change, gonna change. If it doesn't kill you, makes you strong, makes you strong. I am not.